Entonces, una vez que entendamos eso de quién es nuestro enemigo, nuestros enemigos, podemos entender un poco más la guerra espiritual en la cual nos encontramos. Porque a veces también tenemos la tendencia de pensar, ¿y por qué tengo tantos problemas? Estoy viviendo para Cristo, estoy sirviendo a Cristo, estoy tratando de pasar mi tiempo a solas, estoy tratando de obedecer la Biblia, y todo el mundo me viene por encima. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que debe esperar. Esa es la vida cristiana. Es como estaba en contacto ayer, bien bien escondido, porque alguien me dijo que era para jóvenes. Qué dicha, ¿eh? Uno llega ahí todo feliz de la vida para compartir un poco con sus hermanos y alguien dice, hey, mae, esto es para jóvenes. Solo busco el baño, entonces ya me voy. Entonces, hey, la idea de este año en contacto es perspectiva 180. ¿Sabe? Que uno está andando en el mundo y acepta a Cristo y Jesús, y lo que debe hacer es dar como una vuelta 180 grados para ir caminando con Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Es como nadar en un río. Usted va en el río con la corriente, pero cuando usted da la vuelta 180 grados, ¿qué pasa? Está nadando contra corriente. ¿Ok? Entonces, cristiano, si usted está andando en la voluntad de Dios, espere oposición. Si usted está andando en la voluntad de Dios, si quiere entregarse a Cristo, que esa es la meta, eso es lo que yo espero, que haya gente conmigo, jalando conmigo en esta obra, estamos yendo contra corriente. Eso no quiere decir que tenemos que ser bichos raros, ¿ok? Y como vestirnos en una sábana y andar con panderetas en las calles cantando himnos a Dios. No, pero sí quiere decir que usted va a experimentar oposición. Esto es lo que queremos aprender en ese pasaje de Efesios. ¿Cómo es nuestra guerra espiritual? Para definir el enemigo. Luego, para marcar la cancha, para saber en dónde estamos, para saber qué es lo que nos espera. Porque hasta que Cristo venga o hasta que usted muera, va a estar en una guerra espiritual. Y si no está experimentando oposición, es una indicación que usted va con la corriente de este mundo. Es tiempo para dar la vuelta 180 grados y empezar a jalar con nosotros en esta obra, andando con Dios conforme a su voluntad. Entonces, no hay otro lugar en la Biblia mejor que el libro de... Creo que necesito más pilas. Póngase pilas. No hay mejor lugar en la Biblia, salvo el libro de Josué, para ver esto. Josué es el Efesios del Antiguo Testamento. Josué es el libro de victoria. Y lo que vemos en Josué en lo físico es exactamente lo que Dios quiere transmitirnos en el libro de Efesios en lo espiritual. Entonces empezamos hace 8 días a analizar esto del libro de Josué. Porque ellos están entrando en la tierra prometida, ellos están conquistando la tierra prometida y plantándose ahí como para decir, no, esto es lo nuestro, Dios nos lo dio y vamos a tomar control de esto. Es una lucha, y vamos a ver que era una lucha para ellos. Y hay unas cosas que tienen que suceder antes de llegar a esta lucha, y hay un montón que podemos aprender en esto. Empezamos hace 8 días en los primeros 3 capítulos, solo yendo como muy... rápido ahí por los capítulos. Capítulo 1, ¿qué es lo que vimos allá en el capítulo 1 de Josué? Vean lo que dice en versículo 1. Josué 1:1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. La primera cosa, okay, usted está leyendo un libro de victoria, leyendo un libro Josué, pero es uno de mis libros favoritos en toda la Biblia. Qué bueno que victoria, guerra, ¿ok? Y no hay hombre al cual no le gusta la guerra. Es que lucha y sangre y espadas como gladiador. ¿Ah? Corazón valiente. ¿Entiende? Matriz. Guerra. Esto es buen libro. ¿Cómo es que empiece ese libro de victoria? Con la muerte de Moisés. Y uno dice, no, espere. Esa es una tristeza. ¿Sabe? Moisés era el hombre que Dios escogió para entregar la ley. Y vimos hace 8 días que esto para nosotros es un cuadro. Moisés no puede guiarle a la tierra prometida. Dios nos ha prometido vida eterna, vida abundante. Dios nos ha prometido en Cristo Jesús toda bendición espiritual. ¿Ok? No tiene la promesa de bendiciones físicas. Haga la diferencia, cristiano. pero tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Si usted me dice, bueno, yo no estoy experimentando nada de esa bendición, mi vida es extendida. Bueno, ¿cómo es que usted está tratando de entrar en su tierra prometida, en las promesas de Dios? Porque Moisés para nosotros es un cuadro de la ley. De cualquier ley, de cualquier lista de reglas que usted tiene, es la fuerza de la carne, sus esfuerzos como para, sí, yo puedo dejar de pecar, yo puedo dejar esto, yo puedo dejar aquello, yo puedo ser espiritual. No, usted no puede hacer nada. Cristo lo hace. Vea lo que sigue. Moisés tiene que morir. La ley no puede llevarnos a la tierra prometida. Pero dicen que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies. Si quiere la victoria, toda la tierra prometida, Josué lo tiene. Josué en hebreo, ¿cómo se llama en griego? Jesús, el mismo hombre. Entonces, ¿cómo es? Es como, bueno, mi nombre en gringo es Gregory, y mi nombre en español es Goyito. Falta de respeto ustedes tienen. Pero es el mismo juego, ¿entiende? Es el mismo nombre. Josué es Jesús. Jesús es Josué, es salvación en Jehová. Y ahí tenemos un buen cuadro. No, usted no puede entrar en todo lo que Dios tiene para usted siguiendo a la ley. Cualquier ley, obras de la carne, su bautismo, la misa, su membresía en esta iglesia o cualquier otra iglesia. No, tiene que seguir a Josué. Tiene que seguir a Jesús. Jesús tiene la victoria. Jesús tiene derecho a la tierra prometida. Si quiere experimentar la vida eterna, la vida abundante, si quiere experimentar toda bendición espiritual, ¿sabe lo que tiene que hacer? Seguir a Jesús. Seguir a Josué. A nuestro Josué. Sus palabras, sus pisadas, su manera de vivir, sus prioridades en la vida, su meta, lo que Él quiere conquistar en este mundo, debe ser lo que usted quiere conquistar en este mundo y debe conquistarlo en el poder de Él. Eso es la primera cosa que vimos. Siga a Jesús. Y luego lo que sigue en el capítulo 2, interesante comparar el primer versículo de este capítulo con el último versículo de este capítulo. Porque en el primer versículo dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y Jericó. Es antes de entrar allá, porque va a ser una guerra. Vaya y vea cómo será, para que estemos preparados. Y gente, esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos preparando el terreno. Yo quiero prepararles por lo que viene en este capítulo de Efesios capítulo 6. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros tenemos esa idea que la vida cristiana es todo color de rosa. ¿Sí? Tenemos la idea que sí, soy hijo de Dios, soy hijo del rey y puedo vivir como una rey. Mentiras. Usted está viviendo en el terreno del enemigo. Este mundo no pertenece a Jesús en este momento. Él viene un día de esos para reclamar lo que es el suyo y va a reinar en este mundo, en esta tierra. Pero en este momento, ¿quién es el rey de este mundo? Es el diablo. Y si usted es hijo de Dios, ¿quién es su enemigo? Es el diablo. Usted está viviendo en un terreno ocupado por el enemigo. Y si quiere andar con Cristo Jesús, debe saber que va a experimentar oposición, y buena oposición. Pero el último versículo, vea lo que dice. 2:24. Y dijeron a Josué, esos espías, después de volver de reconocer la tierra, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Claro, hay una guerra. Claro, yo estoy viviendo en una guerra, y lo que debo esperar en los años del futuro es más oposición, ¿okay? Más lucha. Y entre más tiempo que uno anda con Cristo, más lucha tiene, más difícil se pone la guerra. Pero sabe, todo puedo en Cristo Jesús. Todo puedo. No hay nada que uno no pueda hacer si está siguiendo a Jesús. Capítulo 3. Aquí es donde terminamos hace 8 días, porque ¿sabe lo que pasa en el capítulo 3? Buenísimo. Tenemos que cruzar el Jordán.
Tenemos que cruzar el río porque ahí está todo el pueblo de Dios por un lado, como el lado este del río Jordán. Y el río Jordán en este tiempo está pero corriendo violentamente, como está loco, como está corriendo con tanta agua. Y en este capítulo, Dios dice a los sacerdotes que están llevando el arca, tiene que ponerse pie en el agua del Jordán antes de que se dividan las aguas. No es como el Mar Rojo, como vimos hace 8 días. En el Mar Rojo tenemos toda una generación de israelitas y ellos están apenas saliendo con Dios, y Dios divide ahí parte del Mar Rojo y ellos dicen, pero qué tuanis, y ahí entran. Pero en esta generación no, porque esta generación conoce a Dios, es como nosotros, somos nosotros una generación después de otras generaciones de cristianos. Estamos viviendo en una cultura bien evangelizada. Hay iglesias cristianas por todos lados. Entonces ya no es una cosa que Dios haga un milagro como para decirnos, sígueme, y nosotros digamos, ay, qué tuanis. No, Dios dice ahora, eches, que ponga mano allá en el río Jordán. Tiene que mojarse el pie. Tiene que seguir un paso de fe. Porque meter un pie ahí en el río Jordán era arriesgarse su vida. Vea lo que dice el versículo 13. 3:13. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas vienen de arriba, se detendrán en un montón. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua. Y fíjense bien en ese paréntesis. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Tuvieron que mojarse el pie primero antes de que Dios hiciera la obra. Antes del milagro. Es que yo recuerdo eso de nuestro proyecto Arabella. Y qué bueno, llegamos allá todos siguiendo a Gerson. Gerson llega con un martillo y unos palillos que él sacó de la basura del palí en camino a la casa. Ok, y nuestro proyecto Arabella, si usted no sabe, era construir una casa para una señora en Los Guidos que estaba bastante, bueno, mal de salud, y tenía 4 nietos que estaba cuidando y estaban pero en una situación extrema de pobreza. Entonces Dios la puso en nuestro camino y queríamos hacer algo. Gerson era como cabeza de la obra, y de veras llegamos allá sin nada. Y él, como líder ahí, se mojó el pie. Porque si eso no saldría, digamos, era él quien jalaría, se jalaría la torta. Y nosotros todos somos como seguidores para decir, ve. Arriesgándose. Pero ¿qué es lo que vimos a través de 3 o 4 meses? Una casa. Construimos una casa. ¿Y de plata de nosotros? Sí, un poquitillo. Plata de otros, montones. Construimos una casa. Tenemos que mojarnos los pies. Tenemos que andar por fe antes de ver la obra de Dios, los milagros de Dios. Tenemos que arriesgarnos, tenemos que salir de nuestra burbuja de comodidad. Yo voy a sacarlos de su burbuja de comodidad. ¿Cómo se siente? Cómodos ahí en los asientos, bien colchonados. En marzo vamos a la escuela y se acaba el aire acondicionado, se acaban los asientos, y ¿sabe? Yo sé que voy a perder algunos de ustedes, yo no me voy. ¿Por qué? Le importa más su comodidad que el plan de Dios. Tenemos que mojarnos los pies. Ahora, capítulo 4. Hey, tecnología. Josué capítulo 4. Esto no están ya como en la tierra prometida. En el capítulo 4 los vemos en medio del Jordán. Es interesante. Están cruzando el río. Están siguiendo esos pasos de fe. Y cuando usted sigue un paso de fe, hay algo que Dios quiere que usted haga. Y esto es lo que vemos ahí en el capítulo 4. porque vemos todo delante del pueblo de Dios. El gran plan de Dios. El plan de Dios para conquistar al enemigo. El plan de Dios para entregar al pueblo de Dios lo que le pertenece, las promesas. Y vemos como la plenitud de lo que Dios, todo lo que Dios tiene dentro de su plan para su gente. Y uno dice, qué dicha. Pero es que hay una decisión que tomar primero. Mojarse el pie, ¿ok? Y usted se mete en el río y Dios hace como un milagro, divide las aguas de las aguas y usted está pasando, siguiendo los pasos de fe y hay algo que Dios quiere que usted haga. Y es levantar un monumento. Vea lo que dice capítulo 4, versículo 5. Josué 4, 5. Les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. A la mitad, están en medio del río. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras, como el monumento que está ahí? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán, véalo, de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Los israelitas levantaron un monumento conmemorativo de su paso de fe y de la obra que Dios hizo en sus vidas. Yo quiero decirles, bueno, algo sobre esta iglesia. En esta iglesia tenemos unos pasos de fe. En nuestro logo usted puede ver toda nuestra iglesia, la estructura de nuestra iglesia, la misión de nuestra iglesia, nuestra filosofía de ministerio, porque todo es un proceso. Es un proceso de pasos de fe para crecer en Cristo Jesús, conformarse a su imagen, cruzar el Jordán así, paso a paso, y entrar en la plenitud del plan de Dios, el plan que Dios tiene para usted. Entonces, en cada paso lo que tenemos son monumentos conmemorativos que uno tiene que levantar como para recordar su paso de fe. Vea, aquí tenemos la gran misión o el gran propósito de nuestras vidas. Usted pregunta a alguien, hey, ¿cuál es el propósito de Dios que estemos aquí? Hey, glorificar a Dios. ¿Qué dicha? Okay, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de paso 1, 2, 3 y 4. Okay, ¿qué son? Ese es el primer monumento que uno tiene que levantar. Y en cada paso tenemos un monumento, un pacto que alguien que tiene que firmar. ¿Sabe lo que es? Es que alguien está asistiendo a la iglesia. Digamos todo el proceso. Está asistiendo a la iglesia, no es cristiano. Y está investigando como eso de Cristo, eso de la Biblia, está recibiendo enseñanza. Y un día llega y dice, hey, yo quiero ser cristiano también, ya no quiero seguir este rumbo en el pecado y qué vida, y yo quiero la esperanza que tengo en Cristo Jesús y no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Ok, acepta a Cristo Jesús arrepintiendo de sus pecados. Es como un árbol que nace, ¡pum! Dios le da vida a la semilla que fue sembrada. Y nace como un árbol, un arbolito allá, nueva vida, nace de nuevo espiritualmente. Y uno dice, ¡qué dicha! ¿Qué es lo que un arbolito necesita primero que nada? Echar raíces, porque necesita un lugar, un ambiente donde puede recibir alimentación, okay, el agua de la palabra de Dios, buen sol ahí de la luz de Dios, y un ambiente de familia como para crecer. Tiene que echar raíces. Como un cristiano debe buscar una iglesia en donde echar raíces. Y en esta iglesia llamamos este paso membresía, porque es en este paso cuando alguien llega a ser miembro de esta iglesia. Tenemos un pacto de membresía. Ahora tenemos unos 60 miembros, okay, gente que ya ha firmado este pacto. Y firmamos el pacto, parte del pacto dice que uno va a andar con Cristo Jesús fielmente, va a evitar el pecado y los vicios y no va a chismear y va a dar la mitad de sus bienes a la iglesia y el pastor. Esa parte en letra pequeña. Y para eso tenemos nuestra clase 101. Descubrir la membresía. Gente nueva, gente que está investigando algo sobre esta iglesia y quiere saber más. Les invitamos a mi casa como para pasar una mañana con nosotros. Y ahí le explicamos la misión, la estrategia y la estructura, todo lo de la iglesia que quieran saber. Y si usted quiere comprometerse con nosotros, si usted quiere mojarse el pie con nosotros, tiene que firmar el pacto para decir, yo me comprometo con ustedes, porque nosotros los miembros ya lo hemos hecho, incluyéndome a mí. Yo me comprometí con los demás miembros para andar para el bienestar de esta iglesia, para lograr las metas de esta iglesia y así glorificar a Dios. Estamos en esto, ¿me entiende? Juntos. Entonces, este pacto de membresía es como, sí, yo quiero seguir ese paso de fe, yo quiero contestar ese llamamiento de Jesús, sígueme, sí, yo quiero seguir a Jesús. Entonces, firme el pacto, está levantando un monumento. Y el monumento le ayuda. Le ayuda a saber dónde está. Le ayuda a saber de dónde ha venido. Y le ayuda a saber cómo es la guerra que tiene por delante. ¿Ve qué tan importantes son los monumentos? Y usted dice, hey, pero yo soy maduro, ya soy cristiano, ya estoy ministrando y yo soy misionero. Está bien. Pero ¿sabe? No hay monumentos en el camino. Y si no hay monumentos, ¿cómo es que uno va a saber? Hey, Dios siempre mire el corazón y no lo de afuera. Yo no soy Dios. Yo no puedo juzgarlo por su corazón. Yo tengo que ver lo que tengo por delante y juzgar el árbol por el fruto que veo. Entonces, si yo no veo fruto ahí, monumentos conmemorativos, algo como pautas en su vida, evidencia de pasos de fe, ¿cómo voy a saber en qué está? Uno no sabe. Eso le ayuda a usted, ayuda a los demás, para que podamos andar juntos, colaboradores, luchando ahí como soldados en la misma guerra. Aquí tenemos en madurez otro pacto. Voy a hablar más sobre esto luego. Pero en cada paso, membresía, madurez, luego ministerio, misión, eso nos ayuda a saber en dónde estamos. ¿Sabe en dónde estamos como una iglesia? Ok, llevamos 2 años juntos como una iglesia. En marzo tenemos nuestro aniversario. Y ¿sabe dónde estamos? Tenemos un montón de miembros, digamos un montón, 60. Alguna gente que sí se comprometió con la madurez. Y un puñado, digamos 24, que todavía estamos aquí, hemos llevado y estamos terminando perspectivas. Como una iglesia estamos aquí. Vea toda la guerra que tenemos por delante. Qué bueno, ¿ah? Porque es bueno marcar la cancha y saber hacia dónde vamos. Es ahí. Todo está ahí. Esta es nuestra estructura. Eso es lo que queremos hacer. Después de tomar la decisión de seguir a Jesús, seguir a nuestro Josué, lo que tenemos que entender es que tenemos una guerra delante. Y luego tenemos que cruzar el Jordán, que es que tiene que salir de su comodidad y tiene que mojarse el pie, y ese río es como que arriesgarse la vida un poco. Entonces, ¿lo hago, no lo hago? ¿Voy a la clase de membresía, no voy? Si va a la clase de membresía, ¿me comprometo, no me comprometo? Entonces, si me comprometo, y usted mete pie ahí en el río. Y Dios hace algo, y usted dice, ¡wow, qué dicha! Entonces, cruce el Jordán. Lo que Dios quiere es que usted levante un monumento. Firme un pacto para que tenga algo ahí, evidencia. Porque cuando usted tiene que enfrentar al enemigo luego, lo que va a ocupar es alguien o algo frente a sus ojos para ver, sí, yo lo he hecho. ¿Cuántas veces ha dudado su salvación? ¿Cuántas veces? Honestamente, ¿cuántas veces dudamos nuestra salvación? Cuando los que entendemos la Biblia, es que hemos visto esto miles de veces en esta iglesia. Tenemos la seguridad eterna. No tenemos que dudar nuestra salvación. ¿Por qué es que dudamos nuestra salvación? Es un ataque del enemigo. ¿Y qué es lo que tenemos? ¡Ay, es que hoy no me siento salvo! ¡Ey, hoy tengo gas! ¿Qué? ¿Me entiende? Puede ser la pizza de anoche. ¿Ok? Porque fue 2x1. ¿Ok? La próxima vez en contacto compremos Pizza Hut. ¿Ok? Sea tan pinche. ¿Cómo uno se siente? No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que usted hace? Cuando usted duda su salvación, va a los pasajes que Dios tiene en la Biblia para decirles, si usted tiene a Cristo, tiene la salvación. Si lo siente o no, tiene la salvación. ¿Entiende? Entonces son monumentos para nosotros, monumentos para nosotros. Y el capítulo que sigue, capítulo 5, todavía no estamos enfrentándonos con el enemigo. Todavía tenemos un capítulo más, porque hasta el capítulo 6 vemos la guerra. Hasta capítulo 6 tenemos que enfrentar esa ciudad grande de Jericó. No, en el capítulo 5 tenemos algo sumamente importante. Y si usted quiere meterse en la guerra, tiene que pasar por este paso, separarse de la carne. Vea lo que pasó en Josué capítulo 5, versículo 2. Josué 5, 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hace cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, la tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. ¿Sabes qué? Eran incircuncisos. No sé si ese término le suena. ¿Quién es un incircunciso en la Biblia? Un incircunciso es el gentil, el que está afuera, el no creyente, el que no forma parte del plan de Dios. Interesante que Dios los llama incircuncisos. Entonces dice, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Pero lo que pasa es que todos se circuncidaron. Todos se separaron de la carne inútil. La circuncisión física, como siempre lo vemos, las cosas físicas en el Antiguo Testamento son cuadros de las cosas espirituales en el Nuevo Testamento. Para nosotros es la circuncisión espiritual. Es separarnos de esta carne inútil. Es andar espiritualmente, es andar en el plan de Dios. Y como ellos tuvieron que hacerlo una vez para siempre, cristiano es algo que tenemos que hacer todos los días. Porque todos los días tenemos que enfrentar la guerra de nuevo. No es algo como lo físico, que uno puede separarse de la carne inútil ya una vez para siempre. No, es algo que nos pasa todos los días. Vea lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, circuncídanse, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Luego sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es esto, es levantarse en la mañana y andar con Dios, es levantarse en la mañana y como tener ese cuadro de que no, yo me separo de esta carne, como Pablo dice en Romanos 6:1, también vosotros consideraos muertos al pecado, separados del pecado, pero vivos para Dios en Jesús Señor nuestro. Es decir, ya no quiero servir el pecado, cualquier pecado que es el suyo, que es su mascota, que usted anda. Porque yo sé que usted tiene sus mascotas exactamente como yo tengo las mías. Es el pecado que siempre tiene que volver a confesar, yo no sé cuál será. Algo de carnalidad, algo del mundo, algo que no puede dejar, un vicio, no sé qué. Pero Dios dice, ya no viva para esto, viva para Dios. Y la manera de hacerlo no es solamente dejar de hacer el uno, tiene que dejar de hacer el uno para hacer el ocho. Es meterse en el plan de Dios, cruzar el Jordán. No va a tener la victoria hasta que se ponga en acción y tome decisiones para entrar en el plan de Dios. Luego Colosenses 3:9, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. Déjelo para seguir a Jesús. Déjelo para empezar una vida nueva. Y empezar una vida nueva con un monumento. Algo fijo, algo que usted puede señalar y decir, ve, yo seguí un paso de fe y yo quiero cumplir con esto. Ahora, ustedes miembros, ¿ok? Miembros que se han comprometido conmigo en la madurez. Porque después de firmar el pacto de membresía, y somos miembros de esta iglesia, lo que sigue es nuestra clase 201, que es descubrir la madurez. La madurez espiritual no es algo automático. Usted no puede decir, hey, yo llevo 10 años en Cristo Jesús, entonces yo soy maduro. Tampoco puede uno decir, hey, yo soy pastor, yo soy maduro en Cristo Jesús. No. Tiene que luchar para lograr la madurez espiritual. Y es algo que uno consigue a través de tres hábitos. ¿Okay? Los llamamos tres hábitos del cristiano espiritual. Este es nuestro nuevo pacto de madurez. Porque, ¿sabe? Como dije, los hijos de Israel, ellos pudieron circuncidarse una vez para siempre. Simplemente por lo físico del hecho. Es que no había cómo circuncidarse dos veces, o cada día menos. Entonces, pero somos espirituales, y todavía, sí, tenemos que separarnos de esta carne, pero andamos en esta carne hasta que Cristo venga, o hasta que usted muera. Está en la lucha contra esta carne inútil hasta que Cristo venga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como para lograr la victoria? Son tres hábitos. Este es el pacto de membresía. Y saben, pusimos este pacto en una tarjeta así, para andarla como marcador de nuestras Biblias, o para andarla en la billetera, para andarlo. Siempre recordarnos que cada día yo debo pasar un tiempo a solas con Dios, leer la Biblia y orar a Dios, para limpiarme, para estar con Dios, para empezar bien mi día, y luego dar fielmente a mi iglesia. No solamente estoy hablando de plata, porque ya ni siquiera estamos hablando de comprometernos con una cantidad. No, es simplemente dar de mi tiempo, dar de mis talentos, dar de mi tesoro, dar de lo que tengo. Y no tiene que ser mucho. Es como eso que dije hace 8 días. Con solo llegar hoy a esta carne asada, usted está jalando en el ministerio conmigo. Porque vamos a tocar vidas allá en Vistas del Este. Vamos a estar con gente que necesita a Cristo Jesús. Y con solo el hecho de estar allá, de llegar allá, de cumplir con su compromiso, ya está dando. Esto es lo que necesitamos. Porque si no, es que nos estancamos. Es como el mar muerto que tiene una entrada de agua, pero no tiene salida. Y si el cristiano es que recibe y recibe y recibe, y si no da, se pudre y huele feo. Dar fielmente a la iglesia es un hábito. Y luego crecer en compañerismo, amistades con otros cristianos comprometidos. Porque necesitamos estar los unos con los otros para afilarnos, para animarnos, para salir adelante juntos. Entonces, si usted anda uno de estos, este es el pacto de 2003. Ya tengo el pacto de 2004 allá afuera. Fred los tiene. Si usted tiene una de esas tarjetas, ya es tiempo para renovar su compromiso con Dios y con esta iglesia en esos tres hábitos. Yo digo que esos tres hábitos son la base de esta iglesia. Esta iglesia puede crecer, llegar a ser una iglesia grande, pero yo conozco tantas iglesias grandes, es como un charco ancho, y la profundidad es así. ¿Sabe por qué? Porque la profundidad de una iglesia no tiene nada que ver con la profundidad del pastor, del líder. Tiene que ver con la profundidad de los miembros de la misma iglesia. Y su profundidad tiene que ver con esto, porque así es como uno se separa de la carne. Día a día, día tras día, en estos hábitos básicos de crecer en Cristo Jesús. Yo quiero renovar este pacto este año. Si usted quiere estar conmigo, si usted anda esto, ya se ha comprometido con la madurez. Recoja un pacto ahí con Freddy, sencillo. Fírmalo y lo emplasticamos esta semana. Y ahora podemos andar el pacto otra vez este año, comprometiéndonos el uno con el otro en eso. Crecer juntos, crecer juntos. Esto forma parte de nuestra iglesia, esto forma parte de nuestro proceso de crecimiento, de lo que esta iglesia hace, ni más ni menos. Este es el camino del plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere de todos nosotros. Quiere que nazcamos. ¿Cómo es? Quiere que uno nazca de nuevo. Digámoslo así. Mucho enredo. Uno nace de nuevo. Y Dios quiere que usted eche raíces. ¿Sabe lo que yo quiero? Yo quiero que usted esté en esta iglesia. Seamos honestos. yo estoy aquí en esta iglesia para hacer que esta iglesia crezca, crezca tanto en números como en profundidad. ¿Por qué? Porque entre más gente tenemos en esta iglesia, más menos gente va a ir al infierno. ¿Ok? ¿Qué dices? Yo quiero una iglesia grande, yo quiero más miembros, yo quiero que usted se quede, se comprometa con nosotros en eso de membresía. Si le interesa, apúntese ahí en la lista. Tenemos una clase de membresía sin compromiso. No es que vamos a torcerle el brazo para que firme el pacto de membresía. Solo queremos presentar nuestro ministerio de una manera muy informal ahí en mi casa con cochinaditas para comer. Y tener una charla sobre nuestro ministerio y nuestra iglesia. Si quiere comprometerse con nosotros, firme el pacto. Y luego lo que sigue, ustedes que son miembros, esta es la siguiente clase, 201, que es madurez. El mismo sábado, el 21 de febrero, estamos enseñando esta clase. Si usted ya ha firmado el pacto de membresía, en cualquier momento ya ha pasado por la clase hace 2 años y ya firmó el pacto, esté aquí con nosotros ese día. Otra lista para apuntarse, para que podamos llevar un poco de control sobre eso y tener un buen tiempo con nosotros explicando esos 3 hábitos. Si quiere comprometerse, firmar el pacto de membresía con esos 3 hábitos, luego lo que sigue es perspectivas. Si usted ya anda uno de estos y no ha pasado por perspectivas, su siguiente paso de fe es esto. Siga creciendo. Siga recibiendo enseñanza de la Biblia para que pueda aplicarla en su vida. Siga creciendo, conformándose a la imagen de Cristo. Porque, ¿sabe lo que va a pasar en el mes de marzo? Vamos para la escuela. Hablamos es el 99% seguro. Presentamos como en detalle nuestra propuesta allá a la Junta. Y usted no se imagina lo que ellos hicieron para nosotros. Primero dijeron, ponga allá lo que ustedes quieren como alquiler. Y yo digo, ya me parece un 5. Y ellos dicen, no, ponga lo que quiera, ¿ok? En la carta que presentamos pusimos 100,000 colones al mes, ¿ok? Que es el 25% de lo que estamos pagando ahora. Estamos pagando 100,000 la semana aquí para su aire acondicionado y asientos cochonados. Pero dicen, porque lo que queremos lograr allá, no solamente es estar allá para amenizar a los miembros, no solamente estamos allá para madurar y edificar a los santos, estamos allá para ministrar a la gente, servir a gente que no forma parte de nuestra iglesia, para ojalá influenciar sobre su vida suficiente para guiarlos a Cristo y a convertirse en cristianos. ¿Sabe lo que vamos a estar haciendo allá? Preparando una escuela. Ellos dicen, ese es un milagro, fue la idea de ellos, no de nosotros. Ellos nos dijeron que podemos aplicar costo de materiales y mano de obra en cualquier proyecto al alquiler. El primer proyecto nuestro de arreglar el kinder, okay, de ellos, como para vaciar el salón de actos donde vamos a estar nosotros, tenemos que arreglar un lugar para pasar la chunchera que tiene allá en el salón de actos. Digamos, solo digamos, 300,000 colones para arreglar el kinder. Ya pagamos 3 meses. Gente, no vamos a pagar ni un centavo en efectivo en esa escuela. Y después de un año, imagínense cómo se va a ver esa escuela. Hasta el rótulo. Usted pasa y tiene un rótulo que dice Centro Educativo, ¿cómo es? Monterrey, Vargas, no sé. Pintado a mano. Yo quiero sacar un rótulo grande y bonito que dice Centro Educativo Monterrey. Y con nuestro logo muy pequeño abajo, una escuela, fíjense, una escuela adoptada por la Iglesia del Este. Toda la gente que pasa, es una calle principal, buses pasan. Y ellos van a ver una escuela cambiándose poco a poco. ¿Por qué? Porque hay gente, ustedes, yo, gente allá, que queremos influenciar sobre una comunidad. ¿Sabe qué es esto? Es ministerio. Hacia ahí vamos, para influenciar sobre la gente y ojalá rescatar a algunos del infierno. ¿Quieres hablar conmigo? Tiene que mojarse el pie. Yo tengo que ver su compromiso. Y yo no puedo ver el compromiso que tiene en el corazón. Yo tengo que verlo en papel y en responsabilidad. ¿Ok? Ojalá que vea su cumplimiento hoy en la carne asada. Espero ver algunos hablando conmigo este sábado con este, este equipo de gringos que viene. De hoy en ocho, si quiere ir con nosotros, otro almuerzo y una tarde deportiva allá en Sendas, por favor apúntese. Más que nada, piense en su siguiente paso de fe, que es membresía, madurez, perspectivas. Los que ya terminamos perspectivas, vamos a estar juntándonos uno a uno con los que quieren llevar ese curso para que todos podamos estar ministrando la palabra de Dios en esta iglesia. Estamos en movimiento. Vamos hacia el ministerio. No se quede atrás. Mójese el pie. Levante un monumento. Sepárese de la carne. Y de hoy en 8 o de hoy en 15, vamos a ver en el capítulo 6 el primero de nuestros enemigos. Oremos.